Hablemos ahora de Libia. Estados Unidos aumentó su presión sobre el coronel Muammar Gaddafi, desplegando fuerzas militares en los alrededores de Libia y bloqueando además 30 mil millones de dólares de activos de origen libio. El Pentágono anunció que el ejército de Estados Unidos está reposicionando fuerzas navales y aéreas cerca de Libia, donde la insurrección contra Gaddafi ya está controlando vastos territorios. Según el portavoz del Pentágono, las Fuerzas Armadas están estudiando varios planes de contingencia. Ayer en Ginebra, la secretaria de Estado Hillary Clinton aseguró que no se prevé en Libia ninguna operación militar con buques de Estados Unidos y aclaró que esta movilización se llevó adelante por si es necesario realizar intervenciones humanitarias. Entre tanto, Gaddafi concedió ayer una entrevista a varios medios internacionales en la que aseguró que su pueblo lo ama. Les proponemos escuchar una parte de esa entrevista a la que se puede acceder en el portal de la BBC.
Don't understand. And the world don't understand the system here. The biblical system here. The authority of the Bible. You don't understand it.
But how do the people show their authority then? Because some who've gone out onto the streets to protest say that.
Ustedes no entienden, y el mundo no entiende el sistema acá. Le preguntan los periodistas, pero ¿cómo el pueblo demuestra su autoridad? Algunas de las personas que han salido a las calles a protestar dicen que sus seguidores les han disparado. No, dijo Gaddafi, no hay ninguna manifestación en las calles. ¿Ha visto alguna protesta? Pregunta Gaddafi. Y contestan los periodistas, sí, las he visto. ¿Dónde? Bueno, las vi en Zawir y también ayer. Manifestaciones apoyándonos, dice Gaddafi. No, ellos estaban apoyando la otra posición, no lo estaban respaldando usted. Ellos no están en nuestra contra, dice Gaddafi. Dicen los periodistas, algunas manifestaciones eran contra usted y sí, había otras a favor. Nadie está en contra nuestra, dice Gaddafi. ¿En mi contra? ¿Por qué? Porque yo no soy el presidente. Ellos me aman, todo mi pueblo está conmigo, toda mi gente me ama. Ellos morirán por protegerme. Si ellos lo aman, le consultan, ¿por qué tomaron el control de Bengasi y dicen que están en su contra? Es Al-Qaeda, no mi pueblo, enfatiza Gaddafi. Es Al-Qaeda. Ellos vienen de afuera.
Ayer circuló, es una acotación, simplemente circuló, me llegó por internet, o sea, no vi la cita textual en algún medio, pero creo, no sé si fue en esa entrevista o en otra, que dijo que el que no me ama merece morir. No sé si ustedes lo leyeron, también se lo llegó.
No la leí.
Una frase,
pero la creo.
Es una frase
de un, ¿era de Stalin o era
la creo?
Es un psiquiátrico completo, ¿no? El que no me ama merece morir.
Y también contestó con
más
una
o menos
carcajada.
Como vos, que dijo algo parecido, ¿no? El que no está conmigo está contra mí.
Bueno, pero merece morir el que no me
ama. ¿Y cómo le va a los que han estado en contra de Bush en el mundo?
No le va Irak, muy bien.
Y sobre la posibilidad de irse del país, como le están reclamando, por ejemplo, Estados Unidos, dijo Gaddafi ayer que ni lo piensa. Es más, la respuesta fue a la risa, ¿no?
El cambio que está ocurriendo en todo el mundo árabe es histórico, es muy importante y definitivamente está costando mucho más en Libia sacar a Gaddafi que lo que costó, por supuesto, en Túnez, que también, por cierto, hay una revuelta ahora porque no se va lo suficientemente a fondo en las reformas, y también en Egipto. No parece que vaya a terminar pronto ese asunto, y lo que está ocurriendo en la posición clara de Estados Unidos en estas últimas semanas con relación a eso es adaptarse a la nueva situación que hay en todo el mundo árabe, que efectivamente es un reclamo por libertad y por democracia que puede terminar bien o pueden causarse bien como pueden causarse muy mal. Acá hay dos cosas que están en juego: por un lado, la apertura de esos regímenes a mayor democracia y libertad, pero por otro lado la estabilidad de una región que es clave, es fundamental para la energía en todas partes del mundo, por tanto, y en particular también para Europa, por la cantidad de gente que puede llegar a ir allí, ¿no?
Yo relativizaría lo del reclamo de libertad y democracia, es decir, realmente no sé si eso es así. Creo que hay un problema de una visión a veces muy occidentalizada, que cree que los debates o los conflictos en el resto del mundo son necesariamente los términos en que suelen darse en Occidente. Yo creo que hay problemas económicos, es decir, la suba de los precios de los alimentos están afectando a todas esas poblaciones, y hay regímenes que sí, que son corruptos y muy opresivos, y que esa combinación puede ser explosiva. Que de ahí vayan a surgir regímenes democráticos, tengo mis dudas.
Sí, es
complicadísimo. Tengo mis dudas. Porque culturalmente tienen una conformación distinta y es decir, no es su de repente el objetivo de las protestas. Creo que estamos mirándolo con una visión muy occidental.
Quizás con la una otra, visión.
Solo esta idea. Yo realmente nunca tuve mayor simpatía por Gaddafi en absoluto, pero recuerdo que fue una especie de demonio para los Estados Unidos durante los primeros, algo así como 10 o 15 años de su... casi 20, hasta el 80 y pico. En el 86 intentaron matarlo con un misil que mató a una hija adoptiva de él, creo. Y ahí se amansó, es decir, de alguna forma se convirtió durante 20 y pico de años en un aliado confiable al cual financió y respaldó Estados Unidos y los organismos internacionales. Ahora de golpe lo condenan de nuevo y se transforman en un monstruo sanguinario y demente. Yo realmente y resulta que debe haber mucho pique de Corvina o algo así, porque la sexta flota se acerca a Libia, rodea, le bloquean el espacio aéreo, en fin.
Lo que dice
realmente algo pasa cuando estos monstruos, como lo fue Hussein, que fue un aliado de Estados Unidos toda la vida, de golpe un día resolvieron que era un monstruo.
Desde la audiencia, Guillermo dice: lo que hay en Libia es un plan desestabilizador en busca de asegurarse el petróleo.
Exactamente.
Es clarísimo. Fíjense, agrega, que ayer en Bruselas fueron los ministros de Energía y no los cancilleres y no los ministros de Defensa quienes fijaron las sanciones a Libia conjuntamente con Hillary Clinton.
No. Libia solo produce el 3% del petróleo mundial. La teoría del complot, no, en este caso me parece que no.
Bueno, a ver, yo creo, desde mi punto de vista, yo no sé en qué va a terminar esto. Posiblemente no termine en una democracia al occidental, porque no es la tradición de ellos, y no han tenido una historia de democracia. Pero tengo la percepción, por lo que uno va viendo, de que en algo mejor que estas dictaduras que duran 40 años y que además están rodeadas de los hijos, los parientes, que esta cosa monárquica, feudal, que uno, sea o no correcto el término, monárquica feudal que uno percibe en algunos de los países de cercano oriente, francamente, o de África, francamente, va a dar en algo mejor. Ese algo mejor puede ser alguna forma de gobernarse donde la gente participe más, tenga alguna manera de expresión superior a la que tiene hoy en día en Egipto, en Libia, en Yemen y en otros lugares. Esa me parece que es una expectativa razonable. No necesariamente es lo que va a pasar, pero es una expectativa que podemos tener como expectativa razonable. Con más chance en algunos países, incluiría en esta mayor chance a Egipto, pues es el país con más tradición, que es lo que puede ser en Libia, donde prácticamente no hay sociedad civil, ni organización, ni organización sindical, ni organización de iglesias, ni organización de partidos, no hay nada. Entonces es muy difícil construir algo ahí.
Ahora,
pero habiendo diferencias, creo que lo que podemos esperar es que algo mejor venga por delante.
Y lo que abona esa esperanza, me parece, es el protagonismo que han tenido las generaciones más jóvenes en estas protestas. Son generaciones que, como ocurre en otras partes del mundo, están influenciadas por los nuevos medios de comunicación. Se ha hablado hasta el cansancio de la incidencia que han tenido las redes sociales, tanto Facebook como Así Twitter es. Han sido el vehículo de comunicación. Es realmente, estamos inmersos en un torbellino, en una verdadera revolución en el mundo de las comunicaciones, con unos impactos clarísimos en la política. Pensemos lo que fue, por ejemplo, hacia atrás en la historia, cuando se inventó la imprenta, el impacto que tuvo la difusión de la escritura, de la lectura, cómo eso fue la base de los movimientos democráticos que florecieron.
Algunos... Y de la reforma de la Iglesia.
Bueno, entonces, hay que pensar, sin ninguna duda estamos en el medio del torbellino, y hay que pensar y hay que concluir que este impacto de los nuevos medios de comunicación va a tener su reflejo en la política. Yo creo que lo va a tener para bien, ampliando la frontera de la libertad en esa sociedad.
Lo está teniendo en todas las sociedades, ¿no? Pero... porque también en las sociedades occidentales está cambiando las formas de actuar políticamente. Pero me parece que eso es un instrumento. Yo no creo que los perfiles culturales y filosóficos y religiosos de las sociedades se modifiquen sustancialmente por los mecanismos que tengan para comunicarse.
Vale, pueden ir hacia un periodo más laico.
Está bien. Yo puedo mandar por SMS avisos comerciales o versículos del Corán. Digo, es decir, el contenido generalmente está pautado por la cultura de la que, en que la cosa se produce. Es cierto, el medio de comunicación facilita, favorece, pero no cambia a veces la esencia.
Porque lo democratiza, porque están todos en un pie de igualdad.
Quiero cerrar con una clara discrepancia con los compañeros en torno al tema de la del relativismo cultural o las diferencias culturales. Me parece que estamos en una etapa internacional que hace, en particular en las nuevas generaciones, en particular en estos países, muy posible, no por supuesto arquitecturas institucionales iguales a las de los países occidentales, pero sí una esperanza de mayor dignidad individual, de mayor libertad, que es un poco lo que reflejó el discurso del Cairo de junio del 2009 de Obama, que creo que fue formidable y creo que también hay una correlación con lo que está ocurriendo ahora. No creo que por ser musulmán no se pueda acceder a la democracia y no creo que sean culturas que impidan la democracia. No digo que lo hayan dicho ustedes, pero hay
un activismo cultural.
Es que me parece que yo discrepo.
Lo que pasa es que yo lo que pienso es que mucha gente que no desea acceder a la democracia porque su cultura pasa por otro lado. Sí. Creer que es superior la concepción democrática que la islamista, por ejemplo, es una percepción nuestra. Por muchas razones, otros pueden pensar otras cosas.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Oenir Sartú, José Manuel Quijano, Francisco Faik y hoy como invitado en esta mesa de los martes, Graciano Pascale. Gracias.
Mucho gusto.
Hasta la próxima.
Nos vemos.